Podcast impulsado por Lener. Soy Silvia Moreno Morales, economista y directora en el área de Restructuring y Financial Advisor, y os doy la bienvenida a este podcast sobre los cambios que nos trae la nueva ley concursal en lo que se refiere a la fase preconcursal. Como muchos sabéis, la nueva ley concursal se aprobó el pasado 25 de agosto en el Congreso de los Diputados y está previsto que se publique en el BOE en los próximos días. Antes de entrar en materia, decir que con estas novedades en la fase preconcursal, la ley lo que pretende es que se puedan identificar posibles situaciones de insolvencia en las empresas en un estado más temprano para poder poner en marcha soluciones cuando la situación todavía no es tan crítica y que las probabilidades de éxito de estas medidas sean mayores. El fin último es que los deudores no tengan siquiera que llegar a solicitar el concurso de acreedores y que puedan sobrevivir. Pues bien, para ello la ley introduce cuatro nuevos conceptos que son los siguientes: la insolvencia probable, los sistemas de alerta temprana, los planes de reestructuración y el experto de la reestructuración. Ahora vamos a ir comentando uno a uno, pero veréis que están todos muy relacionados entre sí. El primero de los conceptos que hemos mencionado es el de insolvencia probable, que hace referencia a la situación en la que el deudor considera que no será capaz de hacer frente a las obligaciones de pago dentro de los 2 años siguientes. Antes la ley solo contemplaba, como sabéis, 2 supuestos de insolvencia. La insolvencia actual, que es cuando el deudor no podía cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. En este caso, los deudores estaban obligados a solicitar el concurso o a comunicar la apertura de negociaciones con los acreedores dentro de los 2 meses siguientes. Y luego estaba también el concepto de insolvencia inminente, cuando se preveía que la insolvencia actual se iba a producir a 3 meses vista. Y en este caso, los deudores podían comunicar la apertura de negociaciones con los acreedores. La novedad es que ahora los deudores podrán comunicar e iniciar las negociaciones con los acreedores bajo el paraguas de la ley concursal ante una situación de insolvencia probable, es decir, 2 años antes. El segundo de los conceptos que he mencionado antes al principio son los sistemas de alerta temprana. Ahora que se ha introducido el nuevo concepto de insolvencia probable, que es prever problemas de liquidez 2 años antes, os podéis imaginar para qué se crean estos sistemas de alerta temprana. Así, la nueva ley contempla lo siguiente: se establecerán servicios de asesoramiento gratuito y confidencial a empresas en dificultades, se mantendrá la página web de autodiagnóstico de salud empresarial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ya dispone de acceso libre y gratuito, se puede buscar. Si ponéis en la web autodiagnóstico de salud empresarial, directamente os saldría. Y por último, también considera la nueva ley un instrumento de alerta temprana el hecho de que en caso de ejecución judicial, si el ejecutado no señala bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados fuera insuficiente para el fin de la ejecución, el letrado de la Administración de Justicia debe advertir al ejecutado de que en caso de insolvencia, ya sea probable, inminente o actual, puede comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar negociaciones con acreedores para pactar un plan de reestructuración de la deuda y que, si encontrándose en estado de insolvencia actual no lo hace, debe solicitar la declaración de concurso. El tercer concepto son los planes de reestructuración. Antes hemos explicado el nuevo concepto de insolvencia probable y que ahora el deudor podrá comunicar al juzgado el inicio de negociaciones con los acreedores 2 años antes de que la insolvencia se pueda considerar actual. Pues bien, estas negociaciones resultarán en los nuevos planes de reestructuración que sustituyen a los antiguos acuerdos de refinanciación. ¿Y por qué tiene sentido llevar a cabo las negociaciones bajo el paraguas de la ley concursal? Pues porque el deudor, como sabéis, así queda protegido, por ejemplo, de ejecuciones de activos o contratos necesarios para la actividad ordinaria, de forma que éste pueda continuar con sus operaciones mientras se están llevando a cabo dichas negociaciones. Es más, con la nueva ley, incluso se suspende el deber legal de disolver la sociedad por pérdidas que hayan dejado la cifra de patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Otra de las novedades dentro de los planes de reestructuración, aparte del hecho de que puedan comenzar a negociarse 2 años antes, es que si la negociación se inició a instancia de los acreedores y en ese periodo en el que se está negociando el deudor solicitara el concurso de acreedores de forma defensiva, pues para bloquear la aprobación del plan, el juez podría suspender la tramitación de dicha solicitud si ve posibilidad de que la reestructuración pudiera tener éxito. Pero si al cabo de un mes no se hubiese solicitado por los acreedores la homologación del plan, el juez continuará con la tramitación del concurso voluntario. Por otro lado, se diferencian los planes de reestructuración de los antiguos acuerdos de refinanciación en que se prevé una mínima intervención del juez. En principio, solo se prevé su intervención al final en la fase de homologación del plan, aunque bueno, podría intervenir en otras fases del proceso también. También estos planes van a ser más flexibles y podrán afectar tanto al pasivo como a los fondos propios y al activo de la empresa. Podrán contemplar la venta parcial o total de la empresa e incluso afectar a la resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento y de alta dirección siempre que sea en interés de la reestructuración. En la votación de estos planes de reestructuración también hay novedades. La nueva ley establece que de cara a la votación deben formarse clases de acreedores. Si bien se da bastante margen de maniobra a los impulsores del plan, ya sea el deudor o los acreedores, en la configuración de cada clase, la ley menciona algunos criterios generales para asegurar cierta objetividad. Hay configuraciones potestativas y configuraciones necesarias. En las potestativas se pueden formar clases con créditos de igual rango o de naturaleza similar, por ejemplo, los que sean laborales o de naturaleza financiera, proveedores o porque tengan algún tipo de interés común. Y dentro de las configuraciones necesarias estarían, por ejemplo, la clase de créditos con garantía real o la clase de créditos de derecho público. Antes de proceder con la votación, el deudor o bien acreedores que representen más de la mitad del pasivo que pueda quedar afectado por el plan podrán solicitar al juez competente confirmación de la formación de clases si es que tienen alguna duda sobre la posibilidad de un trato singular injustificado para una concreta clase de acreedores. ¿Y quién puede votar el plan? Pues bien, todos los acreedores afectados tienen derecho de voto ponderado en función del importe nominal de su crédito y el plan se aprueba si obtiene el voto favorable de 2/3 del pasivo incluido en cada clase o 3/4 del pasivo en caso de créditos con garantía real. El siguiente paso sería la homologación del plan por parte del juez. Esto ya existía en la antigua ley concursal, si bien ahora la homologación permite el arrastre de acreedores disidentes en los llamados planes no consensuados. No solo puede arrastrar acreedores disidentes dentro de una misma clase, que sería el arrastre intraclase o cram down, sino que también puede arrastrar a clases enteras de acreedores disidentes. Sería el arrastre interclases o cross-class cram down. O incluso a los socios, aunque el plan contenga medidas que, según la ley societaria, requerirían de su consentimiento en caso de insolvencia actual o inminente. ¿Y qué hace falta para que puedan tener lugar esos arrastres y se homologue el plan de reestructuración? Pues bueno, es suficiente con que el plan haya sido aprobado por una mayoría simple de clases, entre las cuales al menos una de ellas sea una clase de créditos con privilegio especial o general. Si no se logra esa mayoría, bastaría entonces con que una clase distinta de los socios haya votado a favor siempre que se trate de una clase que hubiese recibido algún pago de conformidad con los rangos concursales de haberse vendido la empresa. En este caso, es necesario determinar el valor del deudor como empresa en funcionamiento. Una vez se homologa el plan, el auto puede impugnarse. En el artículo que veréis que se publica junto a este podcast, explicamos quién puede hacerlo y qué condiciones tienen que darse. También en dicho artículo explicamos algunas diferencias que se dan en el régimen especial de los planes de reestructuración en empresas o personas físicas que sin tener la condición de microempresa cuentan con menos de 50 trabajadores y facturan menos de 10 millones de euros o su balance es inferior a esa cifra. Y nos quedaría hablar del último concepto, que es el experto de la reestructuración. Se trata de una nueva figura cuyo nombramiento se contempla en varios supuestos en la fase preconcursal. Por ejemplo, cuando se está negociando o se vaya a negociar un plan de reestructuración, lo puede solicitar el deudor o los acreedores que representen más de la mitad del pasivo que pueda verse afectado por el plan, o entre el 35% y el 50% del pasivo en determinadas circunstancias. El cometido del experto en este caso es el de asistir al deudor y a los acreedores a negociar y a elaborar el plan de reestructuración. Los solicitantes proponen al experto y se supone que asumen los honorarios correspondientes, a no ser que el propio plan de reestructuración prevea expresamente que los honorarios los asume el deudor, aunque el juez puede designar un experto diferente al que se haya propuesto si lo considera necesario. También se nombrará un experto cuando solicitada por el deudor la suspensión general de ejecuciones singulares o la prórroga de esa suspensión, el juez lo considere necesario para salvaguardar el interés de los posibles afectados por la suspensión. En caso de planes de reestructuración no consensuados, cuando no ha votado a favor del plan una mayoría de clases, se nombra un experto de la reestructuración para que elabore el informe de valoración de empresa en funcionamiento que hemos comentado antes. También puede ser nombrado, a solicitud del deudor en situación de insolvencia probable, inminente o actual, para recabar ofertas de adquisición de una o varias unidades productivas, aunque éstas hayan cesado su actividad. Sería el llamado PRIPAC, que ahora regula la nueva ley, aunque ya venía aplicándose en la práctica en algunos juzgados, como puede ser el de Madrid, Barcelona o Málaga. Los acreedores que representen más de la mitad del pasivo que pudiera quedar afectado por el plan de reestructuración podrán pedir al juez la sustitución del experto nombrado a solicitud del deudor o, en su caso, de una minoría de acreedores. El experto de la reestructuración debe ser diligente, independiente e imparcial y en ningún caso interviene o supervisa los poderes de administración y disposición patrimonial del deudor, como puede así hacerlo el administrador concursal. Para poder ser nombrado experto, el profesional deberá contar con experiencia en reestructuraciones o cumplir con los requisitos para ser administrador concursal. Y para terminar, me gustaría hacer algunas puntualizaciones en relación con los créditos avalados por el ICO en lo que se refiere a su tratamiento a efectos de los planes de reestructuración. Por ejemplo, a efectos de la formación de clases, estos créditos tendrán la consideración de financieros y rango de crédito ordinario, sin perjuicio de que existan otras garantías otorgadas. Para estos créditos, el plan de reestructuración no podrá prever capitalizaciones de deuda, cambios de deudor o de ley aplicable, ni la conversión del crédito en préstamo participativo o en cualquier otro crédito de características o de rango distintos de aquello que tuviera el crédito originario. Para que una entidad financiera titular de un crédito avalado por el ICO pueda votar a favor del plan, debe tener el consentimiento previo de la AEAT o podría perder el aval. Bueno, esperamos que estas pinceladas os hayan resultado de utilidad. Cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo podcast.